Buenos días, queridos hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, fue lo que le dijo el Señor a los discípulos cuando se acercaba la hora de cumplir con lo que su padre le había enviado a este mundo a hacer. Era morir por los pecados de todo el mundo. Y ese mandamiento nuevo lo tenemos en la última lectura, en Juan capítulo 13, versículo 34. Que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros no como el mundo les ha amado. No como han sido enseñado en otras partes, sino como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y partiendo de ahí vamos a ir entendiendo un poco más cómo el amor del Señor, la orden que Él nos da, su amor como nos mostró a nosotros, es el ejemplo a seguir para nuestras familias. Cualidades de una familia cristiana. Y este tema va para no solamente las familias en donde están esposo y esposa y sus hijos, pero para aquellos hermanos también que, aun estando solteros, saben por mandato del Señor que un día el deseo del En el corazón de Dios es que también formen un hogar. Y entonces es muy importante que puedan prestar atención, no solamente esposos y esposas, pero hijos también, solteros, para que podamos tener estas características en nuestro hogar. Características que el Señor nos manda a tener. Y hoy día vamos a estar hablando acerca de dos. Hay muchísimas cualidades de la familia cristiana, pero que este pueda ser el despertar en nosotros para seguir buscando más en su palabra. El número uno va a ser el amor en la familia. Y el número dos va a ser los roles en la familia. Número uno, el amor en la familia. El versículo que acabamos de leer, en la tercera lectura, se encuentra en el contexto de la última cena. Recuerden que ya unos meses atrás acabamos de estudiar el libro de San Juan y en el capítulo 13 nos encontramos el Señor con sus discípulos preparando la cena y donde Jesús estaba dando una de sus últimas enseñanzas a sus discípulos antes de su arresto y su crucifixión. Y justo antes Jesús estaba lavándole los pies a sus discípulos, se acordarán en esa parte. Cuando todos están participando, todos están comiendo, están conversando, y Jesús es el que toma la iniciativa de coger la toalla que había en el cuarto, que era la costumbre, colocarse la tinaja de agua, y él comienza a lavar los pies. En un acto de humildad y de servicio. Y en ese contexto entonces viene y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, así también a ustedes. Y cuando el Señor dice un mandamiento nuevo, no lo dice porque no existía el concepto del amor antes, o el pueblo judío no sabía qué era amar. En Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero dice un mandamiento nuevo porque Jesús más bien está elevando el estándar de ese amor, de cómo deben amarse los unos a otros. Y el estándar es su amor, como yo os he amado, dice el Señor. Un amor sacrificial. ¿Cómo se expresa ese amor de Cristo hacia sus discípulos? En primer lugar, se manifiesta en actos concretos de servicio el uno al otro. Porque es lo que hizo el Señor con los discípulos, lavándoles los pies. Entonces, los creyentes, cada uno de nosotros también, estamos llamados a imitar a Cristo en ese amor sacrificial por medios de actos de servicio el uno al otro. ¿Qué clase de amor muestra usted en su familia? ¿Qué clase de amor muestra en su hogar? ¿Sirve usted en su casa o es solamente un servido y una servida? Los actos de amor servicial son un resonar del carácter de Cristo. Son bellos a los ojos de Dios. Dios se regocija cuando sus hijos muestran ese amor en casa. Muestran ese amor en actos de servicio. Cuando servimos, estamos amando. Cuenta una historia de un viejito, un par de viejitos que estaban queriendo renovar la casa, yendo al ático en donde están muchas cosas guardadas, sacando, botando algunas, manteniendo otras. Y en eso el viejito se da cuenta que tenían un piano atrás. Y ya estaba viejito y cuando tocaba sonaba feo. Y el viejito le dice, bota ese piano, dice. Le dice la esposa. Bueno, él sale a hacer algunas cosas. Cuando regresa, escucha el piano sonando muy bien, muy bonito. Entonces él pensó que ya había botado ese piano. Su esposa ya había comprado otro. Y le dice el viejito, ya tenemos un nuevo piano. Y la esposa le dice, no, yo contraté un afinador de piano. Le limpiamos y ahora suena bonito. Así como el piano está diseñado no para sonar así feo, ¿no? Está diseñado para sonar, para emitir notas y que suene con belleza. El ser humano está diseñado por Dios para reflejar su carácter, su ser. Y cada vez que usted sirve al prójimo y sirve en su familia con actos pequeños o actos grandes, ¿sí? Eso es como música para los oídos del Señor. Cada acto de servicio que usted realiza, niños, niñas, cuando usted les dice a su mamá, vayan a lavar los platos, o dame poniendo esta cosita allá en la cocina, o dame llevando la ropa al cuarto, o mira, ya doblé tu ropa, tú anda y ponlo en orden. Cuando ustedes hacen eso y obedecen a sus papás, están sirviendo y eso el Dios le agrada. Y están mostrando amor. La muestra de amor entre nosotros es evidencia de que somos discípulos de Jesús. ¿Cómo es que mostrar amor unos a los otros da evidencia de que somos discípulos del Señor? Pues porque cada vez que obedecemos su palabra y hacemos lo que Él dice, en este caso de amarnos los unos a los otros, en esos actos de servicio, estamos mostrando al mundo que estamos queriendo hacer su voluntad, no la nuestra, y estamos muriendo a mí, ser a mi yo. Cada vez que mostramos el amor al prójimo, entonces, prueba de que somos de Él. Da evidencia de que somos de Él. Entonces, recuerde, en un mundo donde las relaciones familiares, hoy en día, que a menudo estamos viendo fracturadas, las estamos viendo rotas, en un mundo en donde las relaciones familiares están marcadas por el egoísmo, el individualismo, lo que yo quiero, no me importa el resto de mi familia, el resentimiento, la indiferencia. En medio de este mundo que está reflejando eso, llena de pecado, una familia que vive en amor, que vive en el servicio el uno por el otro, es un faro de luz en este mundo oscuro. Es un faro de luz. siempre mostraremos que somos de aquel que es luz. En segundo lugar, la enseñanza de la palabra de Dios nos muestra que cada vez que enseñamos su palabra en el hogar, estamos amando a nuestra familia. No solamente a través de actos de servicio, pero cuando una familia se sienta intencionalmente con los demás, con sus hijos, con sus esposas, especialmente los varones, y dicen, vamos a tener un tiempo devocional y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a analizarla y vamos a escudriñarla, vamos a meditar en ella. Si tienen preguntas, yo en lo que sé como varón del hogar podré responder, y si no, haré mi tarea como esposo de ir a preguntar a los pastores en la iglesia, y tendré otra vez esa respuesta para darles a mis hijos y a mi esposa. Eso es amor. Vimos la primera lectura de Deuteronomio 6, 4 al 9. ¿No? Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y van a amar al Señor con todo su ser. Y van a enseñarles a sus hijos de su palabra y de quién es Él. Y los judíos tomaron esas instrucciones literalmente, lo que llevó a prácticas como las siguientes, en que ellos usaban lo que se llamaba filacterias o el tefilín en hebreo. Eran pequeñas cajas que contenían en esas pequeñas cajitas pergaminos en donde habían pasajes de la palabra de Dios. Y se ataban en el brazo y en la frente durante la oración. Además, en las puertas, porque decía el versículo que las colgarás en tus puertas. Eso se llamaba las mesuzás. También pequeñas cajas que contenía el Shema y otros versículos, y se colocaban en las puertas de las casas. Y esto simbolizaba que el hogar estaba consagrado, comprometido con Dios, y que la ley de Él era el fundamento de la vida de esa familia. Así de importante es. Segunda de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, le decía Pablo a Timoteo, que era joven. Tú desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Miren la importancia de enseñar las Escrituras en sus casas, porque esas pueden serle sabio a sus hijos para salvación. ¿Por qué era tan importante que tenían que hacer estas cosas en su casa, de ponerlo en la puerta de su casa, en la frente, en el poste, al salir, al acostarse, al levantarse, antes de comer? Porque tenía que ver con la verdad. La verdad de Dios. La verdad de Dios que nos da salvación y vida abundante. ¿Quién no va a querer eso? Pero no importa si tenemos cuadros del Señor en nuestras casas o comenzamos a pegar versículos que se ven muy bonito y qué bien, solo quedará como unos adornos más. Si es que eso nos implanta aquí en el corazón y lo ponemos en práctica. Entonces, cuanto más nos familiaricemos con las Santas Escrituras, queridos hermanos, con la palabra del Señor, cuanto más estemos familiarizados con ella, más amaremos su palabra. Porque si usted se ha preguntado, ¿por qué no amo tanto? ¿Por qué no leo? Es porque no está familiarizado, porque no se da la oportunidad de abrir la palabra en su casa y escudriñarla. Pero si tan solo se dedicara con su familia a poder leer y a estar constante ahí, sin dar brazo a torcer, entonces va a aprender a amar más y va a tener más sed, va a tener más hambre. Y nos alimentaremos de ella. y estaremos deseosos incluso de poder compartir con otros, comenzando por nuestras familias. Y por último, la disciplina. Qué interesante cómo podemos ir descomponiendo esta parte del amor desde un punto de vista cristiano. El amor no ha sido solamente decirle te amo y ya está. El amor no ha sido entonces solamente qué bonito, qué bonita, y decir cosas bonitas del uno al otro y ya. No. Actos de servicio, enseñanza de la palabra de Dios, disciplina, que hoy ya es algo inmoral tal vez desde el punto de vista humano, antiético, cruel que un padre disciplina a sus hijos, pero eso es precisamente lo que el Señor nos manda hacer. Y desde el punto de vista de Dios, estás amando. Ninguna disciplina al principio, no dice el autor de Hebreos, es causa de gozo. No. Pero el fruto que da, eso es algo que todos tenemos que anhelar y por lo cual tenemos que mantener la disciplina en nuestro hogar. Que cuando veo a esos hijos que le están gritando a mi esposa o le están faltando el respeto, voy a cogerlos y les voy a decir muy claramente. Y si es necesario, tan, con la vara, de que tú vas a respetar a tu mamá, así como vas a respetarme a mí. Permite que tus hijos cojan las llaves de tu carro ahora, o las gafas, tus lentes, más bien dicho, y luego cuando sea adulto cogerá las llaves de tu carro. Permite pequeñas cosas en el hogar a tan temprana edad, y cuando sean más adultos harán cosas que les harán llorar. Remedio para eso, la disciplina. Punto número 2. Los roles dentro de la familia. Los roles dentro de la familia. Vamos a abrir Colosenses, la segunda lectura, Colosenses, capítulo 3, versículos 18 al 24. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El 23 dice, saltándonos el 22, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Las directrices que Pablo está dando aquí son las directrices que se tienen que tomar, por ejemplo, para construir un puente colgante. En un puente colgante hay muchos cables que tienen que estar bien sujetos, cada uno en su parte, cada uno en su lugar, los cimientos, porque cada uno de esos cables, cada una de las piezas deben cumplir ese rol, esa función para sostener en posición al puente, si no, se cae. Y si uno de esos cables se rompe o deja de funcionar, o no se pone en el lugar correcto, el puente se debilita y puede colapsar. Así son los roles en la familia. Así es el rol de cada uno de nosotros. Qué importante vea que es. Para que la familia funcione correctamente y se mantenga y no se caiga, sino que la sostiene. Pero cuando se mezclan los roles incluso, no solamente cuando no hay un rol en la familia, pero cuando se mezclan los roles, también hay peligro de que ese puente se caiga, ¿no? Como cuando, por ejemplo, cuando un padre y una madre depende emocionalmente de su hijo para que él le dé haciendo todo lo que él o ella tiene que hacer en la casa. Donde un hijo asume esa posición de autoridad, estamos haciendo un daño. No le están dando el rol que le corresponde. Eso es lo que habíamos estado hablando algún tiempo con los jóvenes en Shaddai, eso de la dependencia emocional. O los hijos que dependen tanto del papá y la mamá que no pueden tomar decisiones, ya son adultos, pero no pueden ir al centro y pagar el agua, la luz, porque no se les ha enseñado a coger un bus. No se les ha enseñado a hablar con alguien más, interactuar con alguien más de esa índole. Estamos haciendo un daño. Y luego cuando crecen dependen tanto del papá y mamá para que le den haciendo todo, no puede hacer nada. Y luego le toca más duro golpearse así en la vida. Pero cuando reafirmamos cada uno de los roles, que el hombre debe ser el esposo, padre, bueno, la mujer debe ser esa madre. Cuando los hijos aprenden a obedecer, el puente se mantiene. Se mantiene. Una de las virtudes creo que más nos ayudan a cumplir esos roles dentro de la familia es entender el sentido de compromiso, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No solamente el sentido de compromiso, pero la motivación, queridos hermanos. Pablo mismo nos da aquí en el versículo que es que lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, cualquiera sea su rol dentro del hogar, hágalo de corazón porque lo hace para el Señor, no para los hombres. Y eso es un ánimo para cada uno de nosotros bien fuerte, porque usted podrá decir, pero si mi papá es tan duro conmigo, con mi mamá, con mis hermanos. Tengo una mamá muy difícil. Bueno, y todo eso puede ser cierto, pero eso nunca le va a dar la justificación a usted de irrespetar a su papá. Y nunca le va a dar la justificación a usted de seguir cumpliendo lo que le dice el Señor. Hijos, obedeced a sus padres. Obedeced en el Señor a sus padres, porque aun cuando su papá no reconozca lo que usted hace, su mamá puede que se le pase por alto, tal vez no sea a propósito, y usted se desanime como hijo porque no está viendo papá el esfuerzo que estoy haciendo, bueno, siempre podrá recordar que aun cuando nadie lo vea aquí en la tierra, tenga la seguridad que Dios siempre está viendo todos esos actos de servicio. Y Dios está guardando eso. Y será recompensado en el cielo. Y de hecho aquí en la tierra. Porque el que honra a padre y madre aquí tendrá larga vida y le irá bien, dice. Le irá bien. Así que no dependa Esposo, querido esposo, querida esposa, hijos. Aquí habla de los siervos, ¿no? De los esclavos. Empleados. No dependamos del reconocimiento humano para que podamos seguir sirviendo al otro y cumplir nuestro rol en casa o en donde quiera que esté. No, sino que su motivación sea el Señor, porque a Él servís. Es fácil caer en la trampa de buscar la aprobación o el reconocimiento de otros. Y es una trampa porque queda vacío, o queda frustrado, o queda resentido, porque mi jefe, o mi papá, o quien quiera que sea, no me dio el reconocimiento que debía dar. Pero estos versículos nos enseñan que nuestro principal motivo debe ser agradar a Dios, no a los hombres. Y eso cambia totalmente la perspectiva de cómo me aproximo a mi rol entonces, y lo hago entonces de corazón, no de mala gana. La familia es un pilar fundamental. Es un pilar fundamental en el mundo en el que vivimos, en esta sociedad. Y aquí, esta iglesia y todas las iglesias que profesan el nombre del Señor, estamos llamados a hacer luz, a hacer esa diferencia, a ser un canal de esperanza incluso para otros, para que el Señor pueda darles vida y emanen vida al estar conectados con Él. La familia que el Señor creó, que Dios creó al principio, hombre, mujer e hijos, eso era. Pero ahora tantas tergiversaciones de familias que hay. En la página InfoBay decía que estaba brindando una visión completamente diferente de los tipos de familia que existen hoy en día, desde las tradicionales hasta las contemporáneas. Miren que no dicen que no son familia, sino que son familia, pero les dicen tradicionales y contemporáneas, actuales. No hay que seguir eso, no hay que decir familia de lo que no es, como el diseño del Señor. Familia sin hijos, una opción cada vez más elegida conscientemente por parejas que prefieren no tener descendencia, biparental o heteroparental, la clásica familia tradicional, homoparental, conformadas por parejas del mismo sexo, que han luchado por sus derechos y su presencia en la sociedad. Familia compuesta o ensamblada, cada vez más frecuentes debido a la separación y divorcio, estas familias fusionan diferentes núcleos familiares. Monoparental, formadas por una persona adulta y uno o más hijos, ya sea por divorcio o porque no quiere casarse y busca la manera de adoptar hijos e hijas, pero sin tener otro cónyuge. Adoptiva, surgida por problemas de fertilidad o por convicciones personales. Familia de acogida, temporales y orientadas a ofrecer un ambiente seguro a niños en situación de necesidad hasta que puedan ser adoptados o reintegrados con su familia biológica. Bueno, no está tan mala esa. Ampliada o extensa, formados por varios miembros que conviven bajo un mismo techo, sin núcleo. Aunque no hay una relación de pareja, existe parentesco, como en el caso de dos hermanos o abuelos y nietos. Multigeneracional, compuestas por varias generaciones que conviven bajo un mismo techo, ofrecen cuidado y apoyo a los miembros incluso más ancianos, todos viviendo ahí. Poliparental, surgida de relaciones no monógamas, incluyen más de dos padres o dos madres. Entonces los papás de estos hijos son papá Freddy, papá X, mamá Y y mamá Z. Y lo que dice ahí la revista al final es que la diversidad de las familias refleja la evolución y la complejidad de la sociedad actual, demostrando que en el amor, que el amor y el cuidado pueden manifestarse de diversas maneras más allá de los modelos tradicionales. No, el amor es lo que el Señor ha dictaminado, Y la familia es lo que Él ha creado, un hombre y una mujer,